Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, sobre la guerra en Ucrania. El director del Organismo de la Energía Atómica, Rafael Grossi, va a viajar a Kiev otra vez para seguir negociando una zona de seguridad alrededor de la central de Zaporilla. La semana pasada ya se reunió con el presidente ucraniano, Zelensky. Ayer lo hizo con Vladimir Putin. La idea es evitar un accidente en la planta atómica ocupada por Rusia y objeto de bombardeos demasiado próximos. Segunda, el gobierno francés ha empezado a enviar notificaciones administrativas para que algunos empleados del sector energético vuelvan al trabajo a pesar de la huelga en las refinerías. El paro está provocando una grave crisis de escasez de carburantes hasta el punto de que un 44% de las gasolineras de Francia se han quedado sin abastecimiento. Y tercera, hoy en COPE te estamos contando que solo el año pasado cada español tiramos de media a la basura 28 kilos de comida. Y eso que, en teoría, con la crisis desperdiciamos menos alimentos. Eso es lo que dice el 33% de los hogares. Lógicamente, tirar comida cuesta dinero. Se estima que el coste es de 1.000 euros anuales por familia. Susana Moneo.
España está en el séptimo lugar de Europa en desperdicio de alimentos, según datos del Ministerio de Agricultura. Casi 8 toneladas al año. El valor, según la FAO, sería de 11.000 millones de euros. Desperdiciamos principalmente frescos sin elaborar, frutas y verduras. En platos cocinados se despreciaron sobre todo los que tienen base de carne, también en los potajes, sopas y pan. Para ahorrar hay que planificar las compras y organizarse. Ana Bach es profesora de la UOC.
Planificar las comidas semanales, ¿no? Considerar el presupuesto familiar, ¿no? Porque al final desperdiciar alimentos significa desperdiciar dinero, ¿no?
Es preferible no comprar frescos envasados que nos obligan a llevar una determinada cantidad y hay que diferenciar la fecha de caducidad de la de consumo preferente. Muchos productos los descartamos antes de su fecha de caducidad por el color, la forma o el tamaño, cuando verdaderamente están perfectos para el consumo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
12 de octubre, día de nuestra fiesta nacional, día de la hispanidad, el Pilar. Con esta jornada festiva se recuerda la llegada de Cristóbal Colón a la isla de Guanahaní, tras 100 días de auténtica travesía, además del comienzo de una etapa de proyección lingüística, cultural, religiosa en América, más allá de Europa. Hablamos de un día en el que sentirse orgulloso de nuestros símbolos, de nuestra bandera, de nuestras Fuerzas Armadas, que hoy han vuelto a desfilar con toda la luz por las calles de Madrid.
El soldado García ingresó en la papel en 2016 y acumula más de 4.000 lanzamientos de experiencia.
Este es el momento en el que el soldado García, que forma parte de la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire, pisaba tierra con la bandera española. Por cierto, una bandera que ha protagonizado uno de los momentos de mayor tensión del desfile, ya que durante el descenso, durante el salto, la bandera se enrolló, se lió en la pierna del paracaidista. Un poco antes llegaban las autoridades al palco ubicado en la Plaza de Lima y de nuevo, otro año más, hemos vuelto a escuchar los pitos y los abucheos dirigidos al presidente del gobierno. Pedro Sánchez ha vuelto a ser protagonista, sobre todo porque ha incumplido ya no el protocolo, sino la más mínima educación, y ha llegado a la Plaza de Lima segundos más tarde que los Reyes, o una de dos. O ha llegado, o estaba esperando, segundo más tarde que los Reyes, que han tenido que aguardar dentro de su propio vehículo. Empezaba así un desfile que, claro, se inició con el homenaje a los caídos. Se pueden vivir momentos emocionantes en cualquier desfile, en cualquier parada, pero el instante de la muerte no es el final. Es imposible que no te ponga la piel de gallina. El rey depositaba una corona de laurel en memoria de aquellos que han muerto en acto de servicio, que han dado la vida por España. Terminaba el momento más solemne de la celebración con aplausos y con las miradas ya dirigidas hacia el cielo. Con el himno nacional de fondo aparecía la patrulla águila pintando de rojo igualdad la Avenida de la Castellana en Madrid. ...58 aviones, 26 helicópteros han volado sobre la Castellana ante el asombro y admiración de miles de personas. Ha habido de todo. La gran novedad en el aire han sido los 8 Pilatus PC-21... nuevos aviones para formar a los nuevos pilotos del Ejército del Aire. También hemos visto aviones de reabastecimiento, transporte, reconocimiento, cazas, extinción de incendio, helicópteros de Guardia Civil o Policía. Ha sido imposible quitar el protagonismo a las unidades de ataque como los Eurofighters. Eso en el aire. En los laterales de la Castellana, miles de personas con banderas de diferentes nacionalidades se han acercado a ver el desfile. Una de las imágenes más llamativas ha sido la de los operarios que trabajan en las obras del Bernabéu, que han decidido parar un rato para ver la parada. Visitantes de todas las edades a los que no les ha importado madrugar. Es el caso de Adrián. 9 años tiene. Es de Guadalajara y ha sido su primer desfile.
Sí, es la primera vez que venimos todo el grupo y estamos bastante contentos de poder estar aquí un día como hoy. Para ir al instituto sí madrugo y ahí me da mucha pereza, pero aquí, si fue un día tan especial, pues no.
Nos ha jodido. Bueno, son muchas las personas que han decidido trasladarse hasta Madrid. Hemos visto gente que llegaba esta misma mañana desde Valencia, Extremadura, Cataluña, Asturias. Jaime viene de Oviedo y le ha impresionado verlo todo de cerca.
En directo, en persona, verlo más de cerca. Bueno, verlo rodeado de tanta gente, que esto mola bastante. Aquí con este espectáculo de todo el mundo, con banderas, ahí la de Extremadura. Antes pasó una de Venezuela, aquí están todos con la rojigualda. Es todo un espectáculo.
El día acompañado, muchas familias se han acercado para ver el potencial de nuestras Fuerzas Armadas. Como te digo, de todas las edades, nacionalidades, colores, los que han podido estar nuestro compañero Luis Rafael. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ambiente festivo, de celebración entre los miles de asistentes al desfile, y eso a pesar de algún momento de tensión tras los abucheos al presidente del gobierno. Aún así, las ganas de disfrutar y de reconocer la labor de las Fuerzas Armadas han primado entre el público. Un público procedente de todas partes de España, también de Hispanoamérica, y lleno de jóvenes. Muchísimos grupos de amigos con banderas de España a la espalda. También familias como la de Noelia, que después de años intentándolo, este por fin ha podido acudir.
Primera vez en nuestra vida que venimos, así es que hemos venido con el pequeño para que lo conozca el espectáculo, pero como siempre hay que trabajar, pues nunca hemos podido venir. Así es que este es el primer año.
Los momentos más aplaudidos: el aterrizaje de los paracaidistas o el homenaje a los caídos con La muerte no es el final. Emoción también para Carmen, una abuela ansiosa de ver a su nieto desfilar.
Claro que sí, he venido a verle a mi nieto, pero no le voy a ver, no me importa. Viendo a mi nieto no me importa todo lo que sea.
Había ganas de vivir esta fiesta en condiciones de normalidad tras 2 años de pandemia.
En total han desfilado por Madrid alrededor de 4.000 militares, 150 vehículos, 220 caballos. Hemos visto las baterías de la Guardia Real, el escuadrón de sables de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía, pero, como siempre, dos formaciones han acaparado todas las miradas. A 160 pasos por minuto, la Legión rompía el ritmo del desfile y se llevaba toda la atención de los asistentes. Junto a los legionarios, Titán, un borrego merino de 6 meses. Un poco más lentos, cerraban el espectáculo a sus 90 pasos por minuto los regulares. Como es tradición, cada 12 de octubre la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hablado por videoconferencia con las Fuerzas Armadas que se encuentran en el exterior. Robles ha agradecido su entrega, su generosidad, y les ha trasladado la importancia del papel que juegan en un momento complicado para reforzar la paz y el compromiso de España con la OTAN.
Transmitirles mi reconocimiento, mi orgullo, mi satisfacción, lo he dicho también. Yo creo que ustedes son una de las mejores manifestaciones de este gran país que es España, un país solidario, un país que está en los lugares más difíciles y más complicados del mundo, asumiendo siempre sus compromisos, y gracias a ustedes.
12 de octubre, Día del Pilar, nos vamos a Zaragoza. Para algunos, como Nacho, es la primera vez que lleva flores a la Virgen.
Bien, muy bien. Es el primer año y nos ha gustado mucho. O sea, hasta este año no habíamos hecho Así que bien, muy bien, buena experiencia. Buen madrugón y muy contento. La gente está animada este año. Ha habido mucha y la gente se está comportando muy bien, así que muy contentos y con mucha ilusión.
El Papa Francisco, en español, también se ha dirigido a la Virgen durante su audiencia general.
Hoy celebramos a Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Que ella interceda por nosotros ante su Hijo para que podamos descubrir el deseo que Él ha puesto en nuestros corazones y nos alcance la gracia de llevarlo a cumplimiento.
12 de octubre, también patrona de la Guardia Civil, claro, la Benemérita celebra su día. Su directora María Gámez ha agradecido por videoconferencia la labor de todos los agentes que siguen trabajando para España.
A la orden, señora directora, sin novedad en el destacamento de tráfico de Jaca.
A la orden, señora directora, no hay novedad en el personal comisionado en la misión de asesoramiento de la Unión Europea en Ucrania.
A la orden, señora directora, sin novedad en el puesto de Coca-Cola.
Como ves, una jornada de celebración, de retomar la importancia de la bandera, sentirse orgulloso de los símbolos. Hoy vamos a hablar del 12 de octubre y lo que significa o debería significar la Hispanidad. Como te digo, ya hemos podido ver por las calles a miles de personas ondeando una banderita, colgándose en el cuello. Lo cierto es que, junto con el rey, el escudo, el himno, la bandera forma parte de los cuatro símbolos más importantes. Claro, símbolos que, por otra parte, cada día, ¿qué quieres que te diga? Parece que se le da menos importancia de la que merece. Para hablar un poco más de los símbolos de este día, de la importancia de estas festividades en España, hemos llamado al general auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Fernando García Mercadal y García Loigorri. Mi general, don Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Tengo encima de la mesa los símbolos políticos y el ceremonial, las distinciones oficiales del Reino de España. Lo firma el general, lo edita Dickinson. Estamos perdiendo, en líneas generales, por supuesto, con muchas excepciones, estamos perdiendo, no sé si el respeto, pero sí la importancia de los símbolos.
Bueno, yo diría que habría que distinguir la situación concreta de nuestro país de, en general, la sociedad en general. Yo creo que todos los científicos sociales convienen en destacar la importancia en esta sociedad tan tecnificada y tan hiperconectada que vivimos de las emociones y los sentimientos en la vida de relación social. Yo creo por eso también con este grupo de científicos sociales que lo que podemos llamar intercambios simbólicos en la vida de relación social es algo muy importante. Los poderes políticos, si saben administrar sabiamente y gestionar adecuadamente los símbolos políticos que has mencionado, la bandera, lo más importante es el escudo, el himno nacional y la fiesta nacional, aunque hay otros, creo que tienen en su mano una herramienta enormemente valiosa que puede generar unos efectos muy civilizadores entre la ciudadanía y puede ser un factor de cohesión social y territorial muy importante. Otra cosa es la situación en España.
Permítame la simplificación, general. Los símbolos no son de derechas o de izquierdas, ¿no? Sé que la pregunta parece estúpida, pero...
Bueno, sí, es una pregunta que parece que es una obviedad, pero conviene subrayarlo. Los símbolos nacionales no son de derechas ni de izquierdas, son de todos. Por tanto, lo primero que deberían de tener presente todos los políticos es la necesidad de abordar políticas en este tema de Estado. Es decir, los símbolos deben gestionarse con una política de Estado. Y lamentablemente el consenso que sobre los símbolos nacionales se fraguó en los primeros años de nuestra monarquía parlamentaria, en concreto al aprobarse la Constitución con la figura del rey, que no se olvide, según el texto de la Constitución, es el símbolo que garantiza la permanencia y continuidad del Estado, y la bandera, que es el único de los otros símbolos que está constitucionalizado, pues ese consenso se ha roto. Ese consenso se mantuvo luego también con la ley llamada de banderas del año 81, con la ley del escudo de España. Yo quiero aquí recordar, yo era entonces bastante joven, pero me acuerdo perfectamente de la grandísima intervención que tuvo en la defensa de la proposición de ley el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Luis Solana Madariaga, y se llegó a una solución de consenso sobre el escudo de España que, lamentablemente, hoy por hoy sería impensable.
Hablábamos fuera de micrófono, y no voy a reventar uno de récord, yo le expresaba mi opinión general, que somos un país único, para lo bueno en tantas cosas y para lo malo en otras. Desde el más pobre al más rico, pasando por todo nuestro entorno, nuestros vecinos del norte y del sur, no conozco un país donde se queme retrato del jefe del Estado y no pase nada, se queme o se escupa la bandera, se silbe el himno nacional y tampoco pase nada, ninguno, ni del más pobre al más rico. ¿Por qué?
Bueno, ya que aquí, en fin, yo lamentablemente quizá tengamos que dar razón a quienes defienden la excepción española también en esta cuestión de los símbolos nacionales. Como digo, las cosas estaban bastante bien encaminadas en los años de la transición con este consenso que luego además se completó precisamente con la ley del año 1987 aprobada por un parlamento de mayoría socialista, sí, ratificando el que el 12 de octubre fuera el día de la fiesta nacional. Sin embargo, todo eso empezó a romperse, y yo creo que, yo no soy el único que piensa así, que el zapaterismo con aquella famosa frase de la idea de España como una noción discutida y discutible, pues fue el punto de salida de un proceso de deconstrucción simbólica que desgraciadamente parece que no tiene fin, porque hace 15 días se ha presentado una proposición de ley en la Cámara para que se despenalicen las injurias al rey y las afrentas a los símbolos nacionales y a la bandera de España. Es decir, que no solamente no se está intentando corregir esta situación, sino que parece desgraciadamente que vamos pues por el peor camino.
Estoy pensando en otras grandes paradas militares, estoy pensando en Nueva York, estoy pensando en París, estoy pensando en la Castellana esta mañana. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene ese desfile militar en fiestas nacionales, que no son fiestas militares?
Bueno, las Fuerzas Armadas en todos los países del mundo son depositarias de las tradiciones y de los símbolos nacionales. Y en eso, pues en España sigue esta...
Y de la Constitución.
Y de la Constitución.
No, bueno, deberíamos olvidarlo.
Claro, claro, bueno, y la, garantes de la, claro, claro, de la unidad territorial de nuestro país, tal y como manda la Constitución. Es una cosa que nos inventemos ahora nosotros.
Sí, sí.
Esta circunstancia, unida al hecho de que evidentemente una formación militar bien entrenada es muy vistosa y suscita lógicamente pues el cariño de la ciudadanía, y el contemplar un desfile pues es siempre algo que a cualquier persona pues le gusta. Yo creo que efectivamente si no hubiera una ceremonia de este tipo pues sería difícil ocupar pues el acto central del Día de la Fiesta Nacional con otro tipo de actos. Desgraciadamente, además, existen también algunos protocolos ceremoniales laicos, pero en todos los países, insisto, del mundo, las Fuerzas Armadas cobran un protagonismo especial en los días de las fiestas nacionales.
¿En qué estamos fallando? Hemos visto el problema, hemos visto la evolución. ¿En qué estamos fallando? Bueno, todos, los periodistas, sí, sí, también tendremos nuestro porcentaje.
Sí. Bueno, yo creo que, vamos a ver, aquí hay una minoría en nuestro país, vamos a decir con absoluta claridad, quizá muy minoritaria o no tan mayoritaria como parece, pero muy ruidosa, que mantiene una abierta hostilidad hacia los símbolos nacionales integradores, claro, porque luego defienden con mucha vehemencia los símbolos locales de sus nacionalismos periféricos, ¿no? Por una parte, yo creo que falla la clase política. Es decir, ¿por qué, si se logró este consenso entre las principales fuerzas de nuestro país, un consenso que duró hasta los años 90, por qué no se puede recuperar también, de la misma manera que se ha perdido, se podría recuperar? Para ello haría falta, insisto, en que todos los partidos políticos asuman que nos encontramos ante políticas de Estado, no políticas de partido, porque insistimos también de nuevo, los símbolos no son de nadie, son de todos, no son de derechas ni de izquierdas. Y luego haría falta una cierta pedagogía también en los colegios, en enseñar a los colegios, sobre todo. Yo creo que es verdad, yo tengo hijos pequeños y ayer pues mi hijo me venía con unos deberes que le habían puesto sobre el escudo de España. Eso está muy bien. Me da la impresión de que en algunos colegios efectivamente pues se enseña a los niños cuáles son los símbolos nacionales. Lo que no se conoce no se puede amar, no se puede querer. Y además en nuestro país, desgraciadamente, hay un cierto sector de la ciudadanía que piensan que estos símbolos nacionales pues se los inventó, se los sacó de la manga el general Franco, y son cosas de hace 3 días. No, no, tenemos la suerte de contar con unos símbolos nacionales que son muy antiguos. La bandera data de 1785. El escudo de España en el modelo vigente data nada menos que de la Revolución Gloriosa de 1868 y a su vez recoge las armerías históricas de los viejos reinos medievales. La partitura del himno nacional que se descubrió hace unos años en la Biblioteca Nacional es de 1761, y la fiesta de hoy, la fiesta de hoy procede del cuarto centenario del descubrimiento de América, de 1892, fiesta que, por cierto, y lo subrayo, la República mantuvo. Si uno repasa los periódicos de aquella época republicana, el ABC, por ejemplo, sí. Del día 13 de octubre de los años de la República, pues había un desfile militar y había un acto pues, de exaltación nacional, pues en fin, como lo hay, pues insisto, en casi todos los países del mundo.
Casi como conclusión, general García Mercadal, la clave es la educación. La clave para tener esa conciencia es la educación.
Es la educación. También es verdad que hay otro fenómeno que yo quiero apuntar. La globalización, con esa política inquietante de imponer unos hábitos sociales y culturales universales, ojo, porque estamos importando celebraciones foráneas y ajenas a nuestras tradiciones. El Halloween famoso, que en mi época, desde luego, cuando era pequeño, yo no había ni oído hablar de esa palabra, y otro tipo de fiestas que en realidad son fiestas que lo que suponen es la apoteosis del consumo, porque no tienen ningún trasfondo, digamos, histórico de calado, ¿no? Yo lamento porque se está perdiendo mucha solidez institucional como consecuencia de esta situación, que coincide, como digo, estas modas foráneas que estamos importando de manera crítica y luego esta peculiar situación que está en España de la ruptura del consenso que se labró durante la transición sobre los símbolos políticos nacionales.
Tal día como hoy, mejor que nunca, conviene echar un vistazo a este libro, Los símbolos políticos, el ceremonial y las distinciones oficiales del Reino de España. Firma Fernando García Mercadal y García Loigorri, Ediciones Hidalguía. Mi general, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Si miramos hacia atrás, nos vamos a esa conquista de América hace 500 años que comentaba don Fernando. Nos damos cuenta de que nuestro país es la única potencia en el mundo cuestionada por su imperio. En parte la culpa la tiene el juicio que han hecho sobre nosotros directamente los enemigos. Así se lo explicaba a Herrera aquí en COPE, el académico y consultor en relaciones internacionales, el argentino Juan Marcelo Gullo.
Lo que pasa es que hubo un tribunal de la historia formado por Inglaterra, Francia, Alemania, los Estados Unidos. Ese tribunal de la historia condenó a España a cadena perpetua, dijo que el pueblo español era el pueblo más salvaje del mundo, más inculto del mundo, y que en realidad ese tribunal tenía las manos manchadas de sangre, ¿no? Y no tenía ninguna autoridad moral para poder juzgar a España.
Conmemoramos hoy una fiesta que muchos ven con polémica. Cada vez más República Latinoamericana o los propios Estados Unidos marcan distancias, pero ¿desde cuándo y dónde se conmemora el 12 de octubre? ¿Aquí y fuera? ¿Cuál es la importancia? Para darnos las claves hemos llamado a nuestro historiador de cabecera, habitual, Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Qué conmemoramos el 12 de octubre?
Pues mira, Ángel, yo creo que lo habéis dicho fantásticamente bien y por sintetizar. Celebramos el orgullo de ser españoles, de pertenecer a una gran nación, conmemorando una fecha que es fundamental en nuestra historia, 12 de octubre, en la cual Cristóbal Colón llegó a América dándose apertura a una etapa totalmente distinta de la historia de la humanidad, que en su conjunto, si hablamos del legado español, se puede definir como un balance, yo creo, extraordinariamente positivo, y que además tuvo lugar en un momento fundamental de nuestro país. 1492, el año en el que aquello sucede, es el año en el que está culminando el proceso de la Reconquista, en el que está resurgiendo, por así decirlo, ese ideal de una España unida, y todos esos valores que configuran o que prefiguran lo que va a ser uno de los momentos más brillantes de nuestra historia y que se suceden sin solución de continuidad hasta ahí, pues generan un símbolo poderoso. Uh-huh. Hablábamos cuando hablábamos hace unas semanas del fallecimiento de Isabel II de Inglaterra, y lo decías ahora, de la importancia de los símbolos. Aquí estamos recogiendo en un símbolo, en una fecha, toda esa serie de elementos que generan motivos para sentirse orgullosos por ser españoles.
Emilio, ¿cuándo comenzamos a celebrar el 12 de octubre y cómo ha cambiado esta celebración a lo largo de los años?
Pues mira, Ángel, lo decíais hace un momento, fue en el cuarto centenario cuando se instituye el 12 de octubre como fiesta nacional. Argentina primero y España después, en torno a 1920, pasan a hablar del Día de la Raza, que va a tener también un éxito, esa idea de que todos conformamos América Latina, España, una raza común. Pero desde la década de los 30, el término que se impone y que prácticamente continúa hasta nuestros días es el de hispanidad, que excluye lo que puede ser problemático del término raza, pero habla y potencia esos elementos de identidad común. Y como habéis dicho antes, se mantiene imperturbable en España y en gran parte de América hasta nuestros días.
¿Cómo ha cambiado la manera de este 12 de octubre en América? No solo me refiero a los populismos en Iberoamérica, fíjate, los venezolanos y compañía, o México últimamente, sino los propios Estados Unidos.
Bueno, es que los Estados Unidos siempre nos dan unas sorpresitas bastante desagradables con este día. Ahora, pues, siempre...
Allí lo llaman el Columbus Day, ¿no?
El Día de Colón, porque haya habido una apropiación cultural por parte de la potente comunidad italoamericana de Cristóbal Colón como un italiano y de la llegada de los europeos a América como un hecho italiano, en lo cual, pues, tuvieron que ver bastante poco porque ni siquiera existía Italia como tal. Pero además siempre está subyace esa criminalización de la herencia española con respecto a otras herencias y, desgraciadamente, como tú lo decías, en América Latina, días la conmemoración en algunos países como Nicaragua, como la República Dominicana, como Bolivia, hoy en día es el Día de la Resistencia Indígena. Otros han optado por conmemorar la diversidad cultural. Y todo eso, además, está sucediendo en el contexto de la retirada de símbolos que conmemoran la herencia española, monumentos a Cristóbal Colón, a Isabel la Católica, etcétera.
Emilio, y a modo de conclusión, la cito. Voy a provocar, ¿eh? ¿Motivos para la celebración o motivos para esconder alguna vergüenza?
Pues yo creo que motivos para la celebración con el sosiego de no ser bombásticos, de no echar fuegos artificiales innecesarios, pero desde luego la historia de lo que conmemoramos el 12 de octubre es la historia de un éxito que tiene etapas oscuras y grises como cualquier otro proceso histórico, pero que se podría resumir como una gran epopeya. Recordemos que este año también estamos conmemorando el quinto centenario de la primera circunnavegación del mundo. Alguien puso hace poco, era un estadounidense en Twitter, que era difícil pensar en alguna aportación que España hubiese hecho a la historia de la humanidad. Le voy a dar la vuelta a esa frase tan poco afortunada. Es difícil pensar en ningún logro, ningún gran logro de la historia de la humanidad en la que España o algún español no hayan tenido alguna aportación fundamental. Y por eso y por más cosas, hoy es un día para sentirnos orgullosos y para celebrar.
Emilio San Francés, nuestro historiador de cabecera. Gracias.
Un abrazo, Ángel.
Mira, a modo de conclusión, retomo una de las frases que le dijo el analista y académico Juan Marcelo Gullo a Herrera aquí el otro día. La principal diferencia de España con el resto del mundo es que los demás no dejaron nada a su paso. Los británicos en Norteamérica, los turcos en Constantinopla, los holandeses, los belgas. Sin embargo, España... Escucha.
Cada que me reúno y me dicen, ustedes argentinos, y dicen, uy, pero el genocidio que España hizo en América. Es decir, la única conquista del mundo que se critica es la conquista española de América. Todos tienen las manos manchadas de sangre. La verdad, que España fue distinta, intentó ser distinta. No fue un imperialismo como fue el imperialismo francés, el imperialismo alemán en África, ni hablar. Y el imperialismo holandés en Indonesia, válgame Dios, donde los holandeses ponían el pie, eran como a tira, no volvía a crecer el pasto. Sin embargo, nadie le dice nada a Holanda.
Lo dicho, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día de la Virgen del Pilar, un día para sentirnos orgullosos de la historia y de los símbolos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Alfredo Landa.
A esto se le llama hurto de uso, vamos.
Y Sancho Gracia. Dos actores para el recuerdo en una tarde dedicada a nuestro cine.
Que sea lo que Dios quiera.
Un curita cañón.
¡Es un cañón!
Y avisa a Curro Jiménez.
Lo intentaré.
El domingo por la tarde.
¿A qué esperáis?
¡Viva el cine español! En 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacerlo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Gran Padano, un sentimiento italiano.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Respirar un aire de mala calidad. ¿Cuáles son las fuentes más habituales de contaminación atmosférica?
Hay factores intrínsecos a un territorio, pues que haya mucha población, que el territorio tenga unas condiciones geográficas.
Se han vuelto a poner en marcha las entrevistas y los procesos de selección y cada vez se utiliza más la inteligencia artificial. ¿Claves para convencer a las máquinas? Empecemos por el currículum.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sin conclusiones y sin acuerdo, los ministros de Energía de la Unión se han reunido en Praga para concretar el paquete de medidas para topar el precio del gas. Bueno, no han conseguido ponerse de acuerdo sobre cómo hacerlo. Kadri Simpson es la comisaria de Energía.
Además de intervenir en el mercado eléctrico para controlar los precios, la Comisión está preparando un mejor diseño del mercado en el largo plazo. El objetivo principal de esta reforma es traer los beneficios a los consumidores.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches y sin sorpresas.
Ya, ¿por qué está costando tanto fijar un mecanismo y cuál sería la mejor manera de hacerlo?
Bueno, la mejor manera no lo sé, ¿no? Pero la sensación que tenemos todos es que poner de acuerdo a 27 países con fuentes energéticas tan diversas, pues es muy complicado, ¿no? Y además exigir a esos países que sus ciudadanos, en medio de una guerra real en Ucrania y otra guerra no menos real, que es la energética, pues sean más pobres en nombre de la transición energética, muchos de ellos lo están empezando a plantear por la vía de los hechos. Y te pongo varios ejemplos. Francia, con la huelga brutal de combustibles. Alemania, quemando carbón más que nunca. Países Bajos y Austria haciendo lo mismo. Los nórdicos con el gas y con el petróleo sin parar. Y Polonia viendo las orejas al lobo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que deciden durante este fin de semana y sobre todo que presentan a sus presidentes y jefes de gobierno en la próxima reunión. En todo caso, Ángel, los ciudadanos europeos ya están reduciendo su consumo de gas y de energía y de electricidad por dos razones. Las familias porque no lo pueden pagar y las empresas porque tampoco lo pueden pagar. Y así vamos a una recesión.
El Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha pedido más cooperación entre gobiernos y autoridades fiscales. Dice que los tipos de interés van a seguir subiendo hasta que la inflación baje al 2%. Julio, pues preparémonos. Dice que esto se va a conseguir y que confía en la fortaleza de la economía europea.
Europa no está en recesión, como se ha dicho en algunos sitios. Europa tiene un crecimiento positivo y cifras positivas. Los últimos datos de agosto del sector manufacturero han sido sorprendentes. Y además, en segundo lugar, nunca hemos tenido unos datos de empleo tan positivos.
Sí, pues no sé dónde está mirando, y luego con lo del empleo aquí no. Pilar, ¿podemos esperar una subida masiva de tipos?
Bueno, lo que está diciendo el Banco Central Europeo es que no van a dejar de subir los tipos de interés hasta controlar la inflación y llegar a ese 2%, pase lo que pase, incluida la recesión, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que no creía que el Banco Central Europeo fuera capaz de hacer esto porque puede entrar Europa en recesión, y a mí lo que me dicen los economistas y mis fuentes en el Banco Central es que, por supuesto, van a seguir la misma senda que la Reserva Federal estadounidense.
Hablando del Fondo Monetario, hoy ha publicado las previsiones de déficit para España y dice que se van a mantener por encima del 4% hasta 2027, ojo, 5 años más. El gobierno espera que esté bajo el 3% en un par de años. No se lo cree ni ella, ¿no? Eso te iba a decir, ¿esto puede ser?
Fíjate, o sea, yo no soy muy fan del Fondo Monetario Internacional, Ángel, y no lo he sido nunca, ¿no? Pero es que en esta ocasión es todo muy parecido al 2010 en cuanto a las previsiones. FMI coincide con la OCDE, con el Banco de España, con la IREF, con el BBVA, con Funcas. O sea, yo creo que son demasiados economistas en demasiados servicios de estudios, además con una tendencia muy claramente keynesiana, que dicen lo mismo, ¿no? Que básicamente son tres cosas. Primero, España, la mitad del Producto Interior Bruto el año que viene de lo que prevé el gobierno. Hoy, con el déficit público que no va a llegar hasta el 3%, no se sabe hasta cuándo, porque dicen que en el 27 estaremos en el 4,3. Pero te recuerdo que estamos pagando el año que viene 30.000 millones de euros solo en interés de la deuda, no en el principal. Quien tiene una hipoteca me entiende. En intereses, 30.000 kilos al año. Y suma y sigue.
Sí, oye, y la última, antes de ir a por el invitado, miramos al Reino Unido. El PIB del Reino Unido se ha contraído en agosto un 0,3. El Banco de Inglaterra ha anunciado más medidas para intervenir el mercado, estabilizar la deuda. El escándalo de Liz Truss recién llegada a que lió. ¿Qué está pasando en el Reino Unido?
Bueno, pues que se han juntado la tormenta perfecta, ¿no? El hambre con las ganas de comer. O sea, tú presentas un plan de rebaja de impuestos y no presentas inmediatamente al lado cómo vas a recortar en el gasto público, y te encuentras pues con que la gente se pregunta cómo lo vas a pagar, ¿no? Y cómo vas a mantener los mismos servicios públicos si no tienes los mismos ingresos. Y a partir de ahí, pues se ha desatado toda la tormenta monetaria, ¿no? Es muy difícil de encauzar. Vamos a ver cuáles son las medidas. Esta semana, este jueves, o sea, mañana, tienen previsto una rueda de prensa y presentar su plan de contingencia. Vamos a ver si el equipo de Liz Truss lo consigue, ¿no?
Pues estaremos atentos. Vamos a por el invitado.
Venga.
Los ministros de Energía de la Unión Europea no han conseguido concretar los detalles del tope al gas. Este fin de semana, cada uno lo suyo, van a seguir debatiéndolo, y el martes 18 anunciará un nuevo paquete de medidas. Veremos. Roberto Cabero es experto en energía de Atrae. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí un poco asustados, la verdad. Digo que si los ministros de la Unión Europea no lo han conseguido en toda la jornada y se han dado de plazo la semana que viene, a ver cómo me lo explicas tú en 8 minutos. ¿Es factible un tope del gas en Europa?
Muy bien, Ángel, como ha comentado Pilar, primero se tienen que poner de acuerdo 27 Estados miembros, ¿vale? Y hoy han tenido una reunión y han llegado a un acuerdo. En el caso de que se pusieran de acuerdo, ¿vale? Será bueno para unos y menos bueno para otros, o digamos lo malo. Entonces, ¿cómo quedará España? No lo sé. Entonces, no sé si llegará a un acuerdo, ¿eh? Es bastante complicado, bastante complicado.
Pilar.
Claro, de hecho es que llevan 3 meses intentándolo, ¿no? Pero por intentar explicar un poco a quien nos están escuchando, Roberto, Europa pretende aplicar ese tope de gas a todas las importaciones de gas de todos los países productores. ¿A ti esto te parece factible, razonable, posible?
Es complicado analizar a todos los países, ¿vale? Sabemos que los principales proveedores de gas de España son Rusia, Noruega, Argelia, Estados Unidos y otros pequeños países. Entonces, esto es como la ley de la oferta y la demanda. En el caso de que nosotros pidamos un tope de gas, puede haber un desequilibrio en el mercado, incluso puede haber un desabastecimiento. Entonces, es un problema que haya un desequilibrio seguro en el caso de que no se pongan de acuerdo o que cada uno mire por su lado, mire para su propio país, que es lo que puede pasar o lo que está pasando.
¿Puede funcionar, el gobierno se llena la boca, la excepción ibérica, pero en toda Europa?
Vamos a ver, los mercados, el mercado español no es igual que el mercado francés o el mercado italiano o el mercado alemán. Nosotros tenemos un mercado eléctrico de una forma marginal y ellos trabajan de otra forma. ¿Podrá funcionar? No lo sé. Yo pienso que no, pero es una forma de entender la energía, ¿vale? Mucho se habla y veremos a ver el tema. El problema que yo veo aquí es que se nos va a perjudicar, que es lo que está pasando ahora, que nos están perjudicando bastante con el tema del topado del gas.
¿Pero por qué hay que topar el precio del gas?
Ellos han... Se ha hablado de topar el precio del gas porque el precio del gas está disparado. El año pasado el precio del gas, empezábamos el mes de enero del año 21 con 16, 15, 16 euros de gas. Ahora estamos en 70, 80, incluso 100 euros. Entonces hay que toparlo porque se está generando muchísima energía con los ciclos combinados. La central de ciclos combinados genera muchísima energía, ¿vale? De hecho, a fecha de hoy, el mes de octubre, estamos en un 45% de generación de energía con gas, cuando el año pasado estábamos en no llega a la mitad. Entonces, es algo complejo. Se está utilizando muchísimo gas para generar energía. Claro. La pregunta, ¿tenemos otras energías? Ahí viene el problema.
Claro. En parte me has pisado lo que iba a plantear, Roberto. Se está quemando más gas que en años anteriores para generar esa energía. ¿Qué pasa con las renovables?
Las renovables, pues no están dando toda la energía que tienen que dar. De hecho, en el día de hoy, pues no somos los realmente renovables que se quiere. Se quería llegar a un 50% de energía renovable, que no lo somos. Estamos emitiendo muchísimo CO2 a la atmósfera. No estamos generando todas las energías. Eólica, que debía de funcionar como un tiro, que es la época, eólica está trabajando, no llega a un 11%, cuando el año pasado estábamos trabajando casi un 30%, ¿vale?, de generación con eólica. Entonces, eso es un problema a la hora de generación de energía eléctrica. Hay que ayudarse de otras energías. También hay que tener en cuenta que hay dos centrales nucleares, una central nuclear que es ASCO, que es Vandellós, que está parada, y hay otra que va a parar a partir del día 15. Por lo tanto, tenemos que suplir esa energía que la central nuclear no puede darnos. ¿De acuerdo?
¿Y por qué hay que parar las nucleares? ¿Por qué no se puede hacer una moratoria en energía nuclear? Como están anunciando otros países, o sea, Bélgica, Alemania, el Reino Unido.
No, Pilar, yo lo que he comentado es que las tienen que parar por tema de reabastecimiento, de revisiones, pero paran únicamente, claro, paran unas paradas técnicas que llamamos, pero es unas paradas técnicas que están programadas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, esas paradas técnicas están programadas y todas las centrales tienen un momento de paradas en los cuales hay que suplirlo con otro tipo de energía.
Claro.
Estamos ahora desde el 1 de octubre al 30 con una parada y desde el 15 al 15 del mes siguiente, 15 de octubre al 15 de noviembre, con otra parada. Se van a juntar 15 días dos centrales nucleares paradas. ¿Y eso que hay que suplirlo? Con otro tipo de energía.
No, lo que no faltaba. ¿Qué opinas del plan de contingencia? Bueno, que de plan tiene poco. De esas recomendaciones más o menos generales que presentó el gobierno.
Como bien dice, son recomendaciones. Y voy a lanzar una pregunta al aire, ¿vale? ¿Quién no en su casa, estando viendo cómo tiene los precios, cómo está el gas que tiene la energía eléctrica, no está tomando o no está limitando ya sus consumos, o no está limitando ya o cambiando sus hábitos de consumo? ¿Quién no lo hace? Yo pienso que somos todos, tanto los consumidores particulares, como las empresas, como las pymes, y sobre todo restaurantes, etcétera, que incluso no encienden aires acondicionados, ¿vale? Entonces, son medidas, son recomendaciones, pero no veo nada en concreto.
Y con estos precios que estamos viendo ahora, ¿qué podemos esperar del invierno?
El invierno, nosotros trabajamos a futuro, ¿vale? Y el invierno a futuro, de momento el precio está igual que está, 140, 150, una media de 170, 150, ¿vale? Unos precios más o menos igual. Entonces, ¿que estos precios están bien? Sí, claro, estos precios están muy bien, pero vemos los precios del año pasado o del anterior, el precio que estábamos a 50, 60 euros o 40 euros. Estos precios son altísimos. El invierno va a ser un invierno, y ya lo vengo diciendo yo desde el mes de agosto, va a ser un invierno muy duro. El invierno que vamos a tener va a ser un invierno muy duro.
Te iba a preguntar precisamente qué vaticinaras para los próximos meses. ¿Qué?
Vaticinara. No puedo vaticinar nada, Ángel, porque esto es muy cambiante. Hemos tenido que hará 15 días teníamos unos precios altos. Esperábamos que al tema de parar las centrales nucleares subiera el precio es estabilizado, no ha subido mucho, pero vaticinar en esto de la energía es complicadísimo. Lo que pasa es que o se toman unas medidas ya, o sea, inminentes, o empresas han cerrado, pequeños consumidores han cerrado, y hay gente que lo va a pasar este invierno realmente mal.
¿Qué medidas? ¿Qué medidas habría que tomar, Roberto?
Vamos a ver, yo llevo el año pasado, el día 20 de julio del año pasado, llegó un precio, el precio de la energía alcanzó los 101,82 euros, el día 20 de julio. A partir de ahí empezó a subir, hasta que estamos en la fecha. Incluso ha subido un precio, subió a 700 euros. Es una barbaridad. Entonces, las medidas. Yo llevo unas medidas. Estamos en momentos excepcionales. Si estamos en momentos excepcionales, creo que habría que tomar unas medidas excepcionales. Medidas excepcionales, pero ya, unas medidas excepcionales que durasen unos 6 meses, y lo que sería es eliminar de todo tipo de energía del gas, de la energía eléctrica y todo lo que lleva con estos conceptos, todo lo que es la parte de los impuestos al respecto. Estamos hablando de un 45% menos, claro, pero estas medidas excepcionales significa que todos, hablando todos, y cuando hablo todos hablo de la españolita de a pie, igual que del político, tiene que ajustar su cinturón y tendrá que ajustar sus gastos. Por lo tanto, habrá que adelgazar gastos del Estado, que a veces hay gastos superfluos.
Entonces, bueno, le has tocado pirar la fibra, que lo sepas.
Pues no era mi intención, pero es que es la realidad. Es eliminar, y yo te lo eliminaría durante 6 meses. Durante 6 meses, estamos en un momento excepcional, la gente lo va a pasar, estamos en invierno, pues sería un momento excepcional de eliminar estos impuestos, el 45%. Nada más, no digo nada, solamente el 45%.
Sí, no está mala idea. Roberto Cavero, experto en energía de Atrae. Me parece que estos próximos meses vamos a hablar muchas más veces. Gracias, Roberto.
Muchísimas gracias, Ángel. Adiós. Y Pilar. Y buenas noches.
Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.
Chao, chao.
A esta hora, la profesora Reyes Calderón nos trae el número, el dato, la cifra del día. Profe, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Meta, la empresa que aloja servicios como Instagram, Facebook o WhatsApp, se deja un 57% de su valor en bolsa en lo que va de año. La plataforma Netflix pierde un 60%. La rentabilidad de Apple cae un 14%. Amazon pierde un 26% y Alphabet un 29%. Todas estas mastodónticas pero muy jóvenes compañías rápidamente han tomado medidas y echado el cierre a negocios que no daban la talla. El mercado se pregunta si se trata de un ajuste pasajero o bien la evolución tecnológica va a detenerse o a ralentizarse. La pregunta no deja de ser oportuna. Hace muy poquitos días, en conversación con sus empleados, Zuckerberg reconoció que Meta reducía sus ingresos. Él mismo ha perdido más de la mitad de su fortuna por esta caída en bolsa y anuncia que reorganizará sus equipos y reducirá plantilla por primera vez desde su fundación en 2004. Es obvio que la durísima competencia de TikTok o el menor presupuesto publicitario de los anunciantes explica parte de ese recorte. Pero hay otro punto esencial. Meta y Zuckerberg han apostado miles de millones y toda su fuerza en el metaverso, y este no termina de encontrar su rumbo. Supuestamente esta realidad virtual del metaverso nos permitirá entrar dentro de Internet, sentir Internet a nuestro alrededor, vivir una experiencia envolvente e increíble. El mercado no termina de creer en ello en los plazos y el modo previsto, pero Zuckerberg sí. Habrá que ver quién tiene razón. Yo sigo interesadísima esta secuencia de hechos porque, en parte, en ello se asienta cómo vamos a vivir en los próximos tiempos.
Como cada miércoles en La Linterna, hablamos del sector primario. Hoy dedicamos este espacio a las granjas de pollos. Eloy Ureña es un avicultor de Fallón, en la provincia de Zaragoza. Lleva 30 años con su granja, tiene unos 18.000 pollos, pero nunca antes había vivido una situación como esta. Los costes disparados, la sequía. Este verano los precios le han subido un 65%. Sí, sí. Además, a esto se suma al parecer que la ley de la cadena alimentaria no está cumpliendo sus objetivos. Eloy, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Pues bueno, por aquí cerrando la granja ya.
Ya imagino, ya. Por cierto, por curiosidad, ¿a qué hora has pisado hoy la granja por la mañana?
Bueno, hoy me he despertado un poco tarde. A las 8 estaba en la granja.
Ah, un poco tarde, ¿no? Sí. Porque era fiesta. O sea que te has tirado hoy nada más que 14 horas.
Hombre, no tanto porque hoy, si contamos el papeleo de los 14 horas.
Ahorita has ido a comer, hoy has comido, y menos mal que te has levantado tarde. Oye, con esta introducción del 65% de costes, de la sequía, de los precios, me da vergüenza preguntarte cómo va la granja, Eloy.
La granja en sí va bien, lo que es la granja va bien. Lo que no va bien son los resultados.
Ya.
Que aunque son, en mi caso son buenos, no llegas a cubrir los costes energéticos. Lo que habéis estado hablando antes, es imposible. Y nosotros ya esto lo estábamos diciendo en septiembre del año pasado, no ahora, ¿vale? Ya nos empezó a subir, que las facturas ya no eran iguales, eran un poquito más altas, y por mucho que dentro de nuestras granjas saquemos buenos números, se nos comen los gastos.
Eloy, decía Ángel que os han subido esos costes un 65% más de lo habitual en verano. Pero si tenéis que hacer...
En verano, o en todo el año. Perdóname. No. Un 65% en todo el año y yo en verano ha sido un 100%. ¿Cómo? No he ganado nada. Porque el pollo, con estas calores que ha habido este año, que han sido largas, duras, y el pollo no ha rendido lo que tenía que rendir... Y yo he hecho lo servido por lo comido.
¿Y la sequía y el calor cómo os ha afectado?
Es más el calor. El calor le afecta muchísimo al pollo, aunque tenemos las granjas climatizadas, pero ha sido un calor muy, muy largo. Y por mucho que queramos, el pollo no ha rendido lo que tenía que rendir. Y al final, pues lo que te he dicho antes, la manada que hice en verano pues fue para cubrir costos.
Hemos hablado de la energía. Dices que este verano te ha subido el doble, literalmente. ¿Y el resto de costes? No sé, pienso, nunca mejor dicho, los piensos u otros materiales.
El agua, por ejemplo, nos ha subido pues de pagar unos 8 o 9 céntimos de boca de riego a pagarlo, en mi caso, a 35 céntimos, en otros casos a 50. El pienso, que ahí repercute más en lo que es la integración. Que la integración es la empresa que nos sirve el pollito, ¿vale?
Uh-huh.
Y después se lo lleva para los lineales, para los supermercados, ¿vale? Uh-huh. Pues a ellos les ha afectado pues muchísimo ese sobrecoste del pienso de la materia prima, pero aparte, hacerlo... les está saliendo más caro porque necesitan la energía, es decir, necesitan gas y luz. Por lo tanto, aún más... estamos todo el sector mal. No solo el que cría el pollo, sino el que vende el pollo también.
Claro, claro.
¿Y la ley de la cadena alimentaria, Eloy, está funcionando? ¿Habéis notado algún cambio, la que se aprobó hace unos meses?
Sí, el único cambio que he notado yo, que ha habido un poco más de movimiento de encuestas de cómo estamos o no estamos los granjeros, ¿vale? La situación nuestra. Pero es que la ley de la cadena alimentaria tendría que empezar desde el pilar primero, que es el de la distribución. Nosotros somos los primeros, pero a empezar al contrario, ¿vale? Es decir, que vigilen la distribución y el precio que están vendiendo el público.
¿Cuál es la diferencia de ese precio? Desde que sale de tu granja hasta que lo compro yo en el súper, ¿cuál es la diferencia?
La diferencia es que yo hago cría y guarda de ese pollo y a mí me pagan por rendimientos, ¿vale? Es decir, no me pagan por el sobrecoste de luz que tenga, tal. A mí me pagan un rendimiento. La integración, que es la que me sirve el pollo y después lo vende a la distribución, ellos tienen unos costes, ¿vale? Que no incluyen los nuestros en esos costes. Pero es que después lo que es la distribución y supermercados, a ellos les da igual si están comprando el pollo a un precio que nosotros podamos subsistir o no. No sé si me he explicado bien. Es que la distribución siempre utiliza el sector, nuestro sector, como producto reclamo.
Ya.
No preguntan si nosotros nos ganamos la vida con lo que nos estamos ganando, con lo que nos están pagando. Y eso es un problema muy gordo.
Uh-huh.
Pero claro, si empezamos desde nosotros a denunciar a la ICA, para la ley de la cadena alimentaria, si solo denuncia al granjero, la integración no denuncia que la distribución no le está haciendo un buen precio, bueno, no le permite vender ese pollo al precio asequible que podamos ganar todos. Ya. No sé, es un entramado que si no nos involucramos todos los que estamos dentro del sector, todos los tres pilares que hay, no creo que se consiga nada con esa ley.
Ya, lo que pasa es que al final...
Al menos en el sector avícola.
Claro, eso te iba a decir, que al final lo que se va a romper es precisamente por la parte más floja, que sois la producción, me parece a mí.
Claro, es que nosotros somos la parte más floja.
Claro, claro, claro.
Y por mucho que nosotros denunciemos, no llega más de allí.
Claro.
Igual tendríamos que enfocarlo de otra manera.
Me quedan dos minutos. Pilar.
Sí, ¿qué soluciones verías tú como adecuadas para salvar esta situación, Eloy?
Una de ellas, pues sería bueno, pues como ha dicho el entrevistado anterior, pues bajar el 45% de la factura de la luz, pero a todos. Porque de momento lo único que nos ha pasado es que en vez de ir a menos la factura, nos ha ido a más, ¿vale? Yo el año pasado en verano estaba pagando 1.600 euros en los dos meses y este año he pagado 4.200. Eso quiere decir que la cosa no va bien. Soluciones, pues que nos bajen los costes. No pedimos nada más, que nos bajen los costes. Tanto de luz como de gas.
La pregunta del millón, Eloy. ¿Te has planteado cerrar la granja? ¿O es demasiado pronto?
Sí.
Dios quiera que no.
No. Sí, me lo he planteado. Sí. Y no la he cerrado porque... Por cuestiones de que ya tenía la entrada de la siguiente manada, del siguiente ciclo. Si no, si no hubiera sido por eso, yo creo que ya hubiera cerrado. Por eso y por las reuniones que tenemos con el ministerio y otro tipo de reuniones del sector que quiero estar involucrado hasta los últimos días de mi granja.
Bueno, pues ojalá eso esté muy lejos todavía. Eloy Ureña, avicultor, gracias y suerte, amigo, no desesperes. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por darnos voz.
Adiós, buenas noches.
Vaya panorama.
Joder, el tío esta mañana dice, me he levantado tarde, he llegado a las 8, ahora mismo está cerrando la granja. Ponle a este a hablar de clase media trabajadora y de impuestos y de IVA y de precios, ¿eh?
Pues hasta las narices, como es normal.
Sí, no me extraña.
Como está tanta gente.
Joder, pobre. Bueno, Pilarín, que mañana más.
Hasta mañana, Ángel. Venga, besito.
Adiós, buenas noches.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay muchos tipos de clásicos.
To be or not to be.
Siempre tendremos París.
Pero ninguno tan emocionante como este.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
Este domingo vibra con el clásico en tiempo de juego. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Queda 1 hora y 12 minutos para que se pare el mundo.
Con la previa, con todos los detalles, con el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué locura!
Y además toda la liga. Este sábado Athletic Club, Atlético de Madrid.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Hola, melenas. Me han dicho que vas a jugar a mi día de la once y sé que me vas a elegir a mí, el día que te pusiste pelo. Anda, que no te alucina notar cómo tu melena se mece al viento o la espumita del champú anticaspa. La fecha de tu boda o la de tu cumple no están mal, pero es que no tenías pelo.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esta semana en Día, la manzana Golden con un 31% de descuento. Llévate la bolsa de un kilo por solo 0,99. Día, paga menos.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.